El siguiente es un artículo de Coalición por el Evangelio. Para encontrar más recursos, puedes entrar a coaliciónporelevangelio.org. La justificación, ¿qué es y qué hace? Por Matthew Layton. La doctrina más distintiva de la fe evangélica es la justificación por la fe sola. No hay ninguna otra religión en el mundo que tenga semejante enseñanza. No solo es una doctrina distintiva, sino que viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad, su propia injusticia y la ruptura de su relación con el Creador. La justificación por la fe sola es el camino que Dios ha puesto para establecer de nuevo la paz entre Él y sus criaturas. Es el corazón del Evangelio, la buena noticia de la Biblia. A pesar de su importancia, muchos evangélicos no son capaces de articular claramente esta doctrina. En este artículo daremos una breve y sencilla explicación de la justificación según el testimonio bíblico, con el fin de ayudarnos a entender mejor esta verdad y aplicarla a nuestras vidas. La justificación según la Biblia. Empecemos con una definición de la palabra justificar. En el lenguaje cotidiano usamos esta palabra muchas veces para hablar de cómo nosotros nos defendemos ante las acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. Cuando me justifico, me declaro justo o inocente. Así usamos esta palabra en el día a día, pero en la Biblia se usa de otra manera. En nuestras versiones aparece la palabra justificar como traducción de una palabra griega, dikaio, que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Por ejemplo, Romanos capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente: "Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo". En este texto y en otros más, el verbo se usa en la forma pasiva. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Cuando Dios justifica, Él declara que una persona es justa. Esta declaración divina es un acto forense, es una declaración que Dios emite como juez. No se trata de un cambio o proceso dentro de la persona que recibe el veredicto. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal o forense en varios pasajes bíblicos. Un ejemplo claro de este uso se encuentra en Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí se contempla a Dios como juez, y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que puede emitir. Uno es condenar. La condena es claramente una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso o cambio subjetivo en la persona condenada. Cuando Dios condena, simplemente mira la evidencia y emite un veredicto, culpable y merecedor del castigo correspondiente. Paralelamente, cuando Dios justifica, emite una declaración legal sin requerir un proceso o cambio subjetivo en la persona justificada. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo y merecedor de los privilegios correspondientes. De modo que la justificación es legal, puntual y externa al ser humano. No se trata de un proceso de transformación interior. El apuro del ser humano rebelde. ¿A quién justifica Dios? De entrada pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena. Puesto que Dios es un juez omnisciente, Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Y siendo justo, suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable, que son justas en sí mismas. No obstante, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y su injusticia. Pablo, en la misma carta a los Romanos, declara lo siguiente: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según el apóstol y el Antiguo Testamento del cual cita, no hay gente buena. Todos somos injustos, todos nos desviamos, nos ofendemos los unos a los otros y ofendemos a Dios cometiendo injusticias a menudo, no solamente con hechos externos, sino también con actitudes y disposiciones internas como el egoísmo, el orgullo y el odio. ¿A quién puede justificar Dios? Si no siguiéramos leyendo el pasaje, podríamos concluir que ante un Dios perfectamente justo, nadie será justificado. Pero la Biblia nos sorprende. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice así: Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Según la Biblia, Dios justifica a personas, no a personas buenas, sino a personas impías, personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. Esto es una muy buena noticia, pero ¿cómo puede ser? ¿No está Dios quebrantando su propia justicia al justificar a impíos? La solución, la imputación. Si Dios no hiciera nada más, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? Tenemos una pista en un texto que hemos considerado ya en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice que por la justificación tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. La clave de la justificación es Jesús. Pablo amplía esta idea en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío, y esto es así porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador. Jesús era perfectamente justo. Si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, esa persona fue Jesús. Jesús no había pecado, al que no conoció pecado. No obstante, Dios le trató como pecador. Lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros, es decir, en el lugar del ser humano. Lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así Dios puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Podemos resumirlo de esta manera. Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz y trata al impío como Jesús lo merece cuando le son otorgadas las bendiciones de la vida eterna. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fueran nuestros. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. De modo que Dios justifica a impíos no con base en la justicia inherente en ellos, sino con base en la justicia de Cristo. Les justifica no por lo que ellos hacen, sino por lo que Jesús hizo. ¿Qué merece Jesús? La justificación. Una declaración de haber obedecido perfectamente y como consecuencia todas las bendiciones celestiales porque es digno de ellas. Jesús comparte este estatus y esas bendiciones con muchas personas. El rol de la fe. Ahora bien, no todo el mundo goza de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Son los que creen, los que tienen fe. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos o por nuestra obediencia, sino por lo que Jesús hizo. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. ¿Qué papel tiene la fe exactamente en la justificación? ¿Podría ser que la fe misma nos hace dignos de la justificación? No, porque la fe por definición no es una obra. Es precisamente la única actitud humana que le dice a Dios: yo no puedo, necesito que tú me salves. La fe mira fuera de sí, se concentra en su objetivo y le abraza, confiando su destino a él y aferrándose a su capacidad para salvar. La fe, en ese sentido, es como la mano vacía del mendigo que recibe una limosna. Extender la mano no le hace digno de recibir el donativo, sino que éste se da puramente por la bondad del dador. Lo único que hace la mano es recibir, y la mano está precisamente vacía, no con un billete en la palma. ¿Qué de Santiago capítulo 2? Una objeción contra la descripción de la justificación dada aquí es que la Biblia dice que la justificación no es por la fe sola. Santiago capítulo 2 versículo 24 dice: ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Será que los reformadores hace 500 años y los evangélicos desde entonces no se percataron de este verso? ¿Será que van en contra de la enseñanza explícita de la Biblia? Hay que leer los textos en sus contextos. Santiago no está lidiando con el mismo problema que Pablo. Por un lado, Pablo argumenta con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Por otro lado, Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe meramente en palabras. Santiago empieza el pasaje diciendo: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? ¿Cuál era el problema al que se enfrentó Santiago? Había personas que decían que tenían fe en Jesús, pero cuyas vidas no reflejaban esta fe de ninguna manera. Esta clase de fe, una fe que no transforma vidas, que no va secundada por hechos, es una fe que no vale nada. En cambio, el verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe y lo demuestra por lo que hace. La fe que salva no es solo de palabras. El corazón dispuesto a confiar en Cristo también está dispuesto a obedecerle. Los protestantes siempre han dicho que las obras no son la base de la justificación. Es decir, Dios no nos justifica porque nuestras obras lo merecen. No obstante, las obras son la evidencia de una fe verdadera. Si la fe es real, habrá obras que lo comprobarán. En este sentido, la justificación es por la fe sola, pero no una fe que está sola. Pablo mismo también lo afirma en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Aplicación doctrinal y pastoral. ¿Por qué la fe no se encuentra sola en la vida de una persona justificada? Una de las razones es que la justificación por la fe, bien entendida, capacita para obedecer. Es contraintuitiva porque parece que la justificación sin obras debería dar lugar al libertinaje y a la desobediencia. Sin embargo, la justificación por la fe sola resulta ser la clave, la única fuente duradera de motivación y el patrón a seguir para vivir la vida cristiana. La justificación por la fe es la clave para la vida cristiana, porque le da al creyente el derecho legal de participar en las bendiciones celestiales, incluyendo la obra santificadora del Espíritu. La justificación por la fe es también el motor que impulsa la fidelidad a Dios, porque garantiza ser aceptado por Él, lo cual libera al creyente para obedecerle radicalmente, incluso arriesgando su propia vida, confiando que Dios estará siempre con él y obrará todo para bien. Finalmente, la justificación por la fe provee el patrón para la vida cristiana, porque en ella Dios muestra su misericordia y generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar misericordia y generosidad hacia los demás. Gloria a Dios por tan excelsa doctrina.